Bienvenido a un episodio más de Sin Límites Podcast. Contentos de que estés aquí.
Muchísimas gracias, Mari. Pues me presento para todo tu público. Sé que mucha gente los ve y yo me siento muy, muy contento. Y para mí es un verdadero privilegio que me hayas invitado. Mi nombre es Temoc Luna. Soy cantautor y soy desarrollador de proyectos musicales. A eso me he estado dedicando desde, pues básicamente desde el 2006, ya profesionalmente, en el desarrollo de proyectos musicales. En la cuestión de componer canciones y todo eso, bueno, toda la vida, pero ya profesionalmente a partir del 2000, del año 2000 para acá, sí. Tuve la oportunidad de participar en una película en inglés que se llama Pretty in Red, como parte del soundtrack. Uh-huh. Es una película de Brasco Page Productions, que es una compañía hollywoodense, que, bueno, pues me dio la oportunidad de iniciar en el negocio de la música como tal y empezar a investigar cosas y aprender muchas otras cosas más. Seguimos aprendiendo, estamos en un proceso siempre de aprendizaje, pero bueno, de ahí vino el rollo de la música regional mexicana, que es lo mío desde niño. Pero ya dedicarme no como performer, pero como parte del negocio con Luna Music Group, la compañía que fundamos mi hermano y yo en el 2005, creo. Trabajamos como 10 años. Nos tocó, quedamos varados en el rollo de la música duranguense. Uh-huh. Entonces fue como que lo que más hicimos en ese momento.
¿Música duranguense?
Sí, sí, sí. Trabajamos en su momento con ese de género, subgénero musical de la música regional.
Ajá.
Y bueno, pues ya después vino lo que es la música de banda, que empezamos a trabajar con diferentes agrupaciones, inclusive locales. Llegamos a trabajar con una banda muy conocida por aquí, se llama Banda Tierra Linda, que yo creo que fueron los primeros en ir a televisión nacional cuando la televisión era importante en este negocio.
Ajá.
Sí, entonces, bueno, tuvimos la suerte de que nos dieran la oportunidad de empezar a trabajar no solamente en la producción de su música, sino también como PR, como relaciones, el rollo de las relaciones públicas. Y bueno, pues en ese tiempo, pues Sábado Gigante, Despierta América, eran shows muy importantes.
Cristina.
Todo eso, sí, 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 sí. Eran shows muy importantes. Y ellos, pues con nosotros tuvieron la oportunidad de participar en todo eso. Les fue muy bien. Grabaron dos canciones mías. Y bueno, ahorita yo quiero decir 100% posibilidades. Ya hablé con ellos la semana pasada, precisamente. Les envío un saludo, por cierto, me van a ver. Vamos a hacer un nuevo proyecto con ellos. Y bueno, pues de ahí, resumiendo cuentas y de todo, pues te cuento que pues estuve trabajando, o estoy de alguna forma, todavía con Luis Alfredo Jiménez, el nieto de José Alfredo Jiménez, a quien le estoy componiendo canciones.
Ah, oye, qué interesante.
Y me está grabando. Sí, y con Toñita de la Academia, del reality de TV Azteca.
Uh-huh.
Que bueno, pues estuve a cargo de su carrera prácticamente del 2020 al 2021, donde grabamos dos canciones también de mi autoría.
Ajá.
Y pues nos encargamos de todo el rollo de las relaciones públicas otra vez, de uh-huh. la promoción de esa canción que fue muy importante, la primera, Castillos en el Aire, de mi autoría, que fue muy importante para reanimar la carrera de la intérprete. Y bueno, pues nos da mucho gusto que le está yendo ahora súper bien.
Qué bueno que así sea. Pero, ¿cómo iniciaste? O sea, ¿cómo fue antes de?
Antes de. Uh-huh. Mira, yo soy de un pueblo de San Luis Potosí, se llama Gilitla. Y bueno, desde niño, pues sentí la necesidad de aprender a tocar. Le estaba comentando aquí detrás de cámaras de que yo deseaba tener una guitarra, pero pues no había los medios económicos para tenerlo. Entonces, me las ingeniaba, o sea, de repente pedía prestada una guitarrita por ahí y no dejaba de tocar. Ya, cállate, Temoc. Y yo seguía y seguía siempre. Y bueno, aprendimos un poquito y empecé a escribir canciones a muy temprana edad.
¿Cuántos
Y
años tenías?
yo creo que tenía entre 8 y 10 años.
Súper
Sí, sí,
joven.
sí, sí. De hecho, hay una anécdota que cuenta mi madre que cuando yo estaba pequeñito, todavía no iba a la escuela, le preguntaba: oye, mamá, ¿cuándo voy a ir a la escuela? ¿Para qué quieres? Ah, porque mientras ella estaba cocinando y haciendo cosas ahí en la casa, ponía la radio, un radio viejito que teníamos ahí. Y pues escuchaba la música de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, de José José. Y pues un niño, imagínate un niño de 4 o 5 años. Oye, ¿quién canta ahí adentro? ¿Hay gente cantando adentro del aparato? No, hijo, no, no hay gente. Entonces, ¿de dónde viene ese sonido? Dice: bueno, es que, ¿quién hace las canciones? Perdón. ¿Y el radio? O sea, ¿la máquina o hay gente adentro? No, las canciones las hacen los compositores y después salen en la radio. ¿Y qué hacen los compositores? Ellos escriben las canciones. ¿Cuándo voy a ir a la escuela? ¿Para qué quieres ir a la escuela? Porque quiero aprender a escribir, para escribir canciones. Y de ahí inició todo, ¿no? El sueño de poder escribir canciones. Fíjate que había vivíamos en un pueblo pequeño. En ese momento la gente se dedicaba al corte de café. Y había mucha gente trabajando en las fincas de café. Y yo me iba con la guitarrita prestada o a practicar a una montañita ahí.
¿Pero tú aprendiste solo o tú
Sí.
más?
Y entonces, cuando hace cuenta que estaba la montañita y abajo había gente trabajando. Y entonces, como estaba todo silencio, desde la montañita cualquier ruido rebotaba por allá y acá y escuchaban lo que estaba tocando. Entonces un día pasaron los trabajadores, pasaban por ahí cerca de la casa, mi mamá andaba barriendo por ahí, yo andaba jugando y me vieron. Entonces hicieron un comentario para hacerme sentir bien, pero no se dieron cuenta que encendieron una chispita ahí. Señora, qué bonito canta su hijo. Y yo entonces me sentí muy bien. Y entonces esa chispa empezó a crear en mí un sueño. Yo dije: bueno, imagínate un niño de 10 años. Yo me subo a ese cerrito a tocar y me escucha gente de abajo. Necesito buscar un cerrito más grande para tocar y que más gente me pueda escuchar. Y cuando llegué a Univision, a Sábado Gigante, me acordé de ese cerro. Porque en ese momento, como te digo, la televisión era algo indispensable para este negocio. Entonces, realmente dije: pues encontré el cerro que andaba buscando, ¿no? Porque mucha gente iba a escuchar mis ideas. Entonces, ahí empezó todo. Te digo, después de ahí ya profesionalmente, pues empezaron a grabarme canciones aquí en Estados Unidos, en México, bueno, me han grabado en España, en Chile, en Argentina,
Diferentes
en
países,
Guatemala, sí.
Guatemala.
Pero mira, como he sido siempre, me he aferrado a ser un cantautor o un compositor, en este caso, independiente, donde no le tengo que entregar cuentas a nadie, donde yo escribo lo que yo quiero escribir cuando yo quiero,
Estar
porque creo que
ligado a un
la,
contrato de.
exactamente, porque la música es libre, la música es precisamente eso, es libertad, es compartir, es uh-huh. este...
Que te expreses con...
Sí, pero no que alguien te ponga el pie en el cuello y te diga, ¿sabes qué? Necesito tantas canciones para mañana. O sea, uh-huh. no son tortillas. Uh-huh. Sí, entonces, escribo cuando quiero y cuando me nace escribir algo. Bueno, dicen que la música es el alimento del alma, ¿no? Entonces, pues...
Que música para todo, te sientes triste y que quieres escuchar esas de Chente, de Marco Antonio.
Exactamente.
Dependiendo de tu estado de ánimo, ¿no? Pero siempre hay música para todo, sí. Siempre.
Mira, de tantas canciones que hemos escrito en la vida, a veces se me olvidan las letras, pero te voy a contar la anécdota de una canción que escribí cuando llegué aquí a Atlanta. Uh-huh. Escribí varias, pero me tocó trabajar en la yarda, la gente que nos está viendo en otros países, en la jardinería. Yo vivía por aquí cerca, en un lugar de Beaufort Highway, por ahí vivía. Uh-huh. Y me dieron trabajo en la jardinería. Íbamos a hacer una casa aquí en Alpharetta, muy lujosa. Uh-huh. Y los dueños eran hispanos. Y bueno, pues... a mí me gustaba mucho ir a esa casa porque llegábamos en la mañana y salía la hija de los dueños a hacer ejercicio.
Uh-huh.
Y estaba preciosa la muchacha y yo decía, yo quiero venir a trabajar todos los días aquí. Y entonces... me acuerdo que salía y yo mientras andaba trabajando, ella pasaba y traía un aroma angelical, de esas de las caricaturas de los ochentas, de que el monito olía comida y se iban volando así. Así me pasaba, me iba atrás del aroma. Así. Y entonces, nada, le empecé a escribir.
O sea, ella fue una inspiración.
Sí, porque pues te digo, o sea, yo llegaba y a ver si me acuerdo la letra. Dice: sabes, no tengo la culpa. Sabes que me gustas. Es inevitable ocultar la verdad. Eres todo lo contrario. Yo trabajo a diario. Tú sales temprano por aquí a caminar, cuidando siempre tu figura perfecta. Yo busco al fin alguna forma directa para decirte que no puedo más, que me he enamorado del suelo que pisas, del aroma que siguen tus pasos, deprisa de esa mirada que como si nada me hace creer que puedo invitarte tal vez a una cita, olvidar que soy pobre, que tú eres rica y que somos iguales y que esos detalles no van a valer cuando seas mía.
Super, sí. Bravo, bellísima, perdón, me encantó.
Sí, perdón por la voz y la armonía, que se me van las cabritas al monte, pero es que también estoy nervioso por.
Es la emoción, es la emoción.
Entonces
es parte del show, acuérdate, si no hay show, sí, no hay emoción.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así nacen las canciones.
Claro.
¿No? De cosas que van sucediendo y.
De tu día a día.
Sí, sí, sí. Esa canción es muy especial precisamente por eso, porque imagínate, me levantaba tempranito, pasaban por mí y íbamos a trabajar. Y íbamos a muchas casas, pero de todas esas casas a mí me gustaba ir ahí.
Esa era la que te motivaba.
Pues sí, porque ya sabía que iba a salir la muchacha, ya más o menos hasta le calé. Apúrale, no te pares aquí en la Quick Trip. Vámonos derechito. Llegábamos y ya salía la muchacha y entonces empezaba ahí esa emoción Y como que poco a poco se iban tejiendo las palabras para darle vida a esta canción. Y sobre todo, yo creo que es las canciones se dividen en dos, creo yo. Hay canciones desechables y hay canciones para siempre.
Sí, como, o sea, esta que nos cantaste, muy bonita, hermosa, pero la otra es de despecho. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Te decepcionó?
¿Cuál de todas?
La última que tienes.
Ah, te vas al diablo.
Te vas al diablo, oye, no manches. No, ay, qué fuerte.
Mira, esa canción tiene una historia muy bonita también. Permíteme un segundo, déjame le contesto a mi esposa porque luego...
Decir, no es ¿dónde miedo, estabas? No es, miedo, es precaución.
Es precaución. No.
Es mejor ser precavido. Dicen que una persona precavida vale por dos.
Sí. En la entrevista.
¿Así?
No tiene que ser tan cerca, sí.
Ahí se ve.
A ver, yo le tengo miedo un poquito a la distancia de... Por,
sí, ahorita, la guitarra, el sonido, sí, entonces, y todo eso.
Bien. No, aquí tú estabas muy cerca.
Ah, ok. Está bien.
Igual y regrabamos la canción ahorita, no hay problema.
No, salió muy bien.
Sí. En desafinada.
No, pero fue cosa del momento.
Sí, bueno.
En vivo es diferente.
Sí. Pues sí. Seguimos. Permíteme.
Parte de... Tu esposa también.
Es parte del show.
Es parte del show. Si no hay show, no hay emoción.
Exactamente.
Y nos encanta la emoción a los mexicanos.
Ah, sí.
Nos encanta sentir esa sensación, esa adrenalina.
Sí.
¿Verdad?
Somos los latinos.
Así somos, exactamente. Fíjate que, bueno, regresamos al tema de Te vas al diablo.
Sí, oye, ¿sí? Está fuerte.
Te vas al diablo.
Bueno, dije, está hermosa, me encanta, pero está fuerte.
¿Qué crees que en el 2009 aproximadamente me dio la oportunidad de trabajar en un productor de California muy conocido? Él hacía la música para muchos artistas. Y trabajaba para Jenny Rivera. Él hizo buena parte de la música de Jenny. Uh-huh. Y entonces a mí me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Y bueno, nosotros trabajábamos con una publicista, en México, que es, en paz descansa, Arturo Rivera. Uh-huh. Él era el PR de Jenny. Entonces trabajaba muy cerca de Jenny. Y aparte yo trabajaba muy cerca con el productor. Entonces le dije, ¿sabes qué, Dani? Dame chance de meter una canción con Jenny. Y acababa de salir el disco de ¿Por qué no le calas? Entonces me dijo, no, pues a ver qué onda. Entonces hablamos con el publicista.
Ajá.
Y... pues nos dio la oportunidad de componer una canción para Jenny. Me dijo, órale, pues, arráncate y compón algo bonito. Y le dije, pero más o menos como que algo que le siga, ¿por qué no le calas? Dije, ah, bueno. Y entonces me vine, dije, algo bien ranchero. Y me vine y empecé a escribir precisamente Te vas al diablo. Cuando la terminé, se la envié a Arturo. Y entonces pasaron varias semanas, etcétera. Y me llama Arturo un día. Dice, ¿sabes qué? Aquí estoy con Jenny. Dice, ¿cómo ves? Si ya se la enseñé, perdón. Ya le enseñé la canción a Jenny. Dice, déjate la paso. Y le digo, hola, diva. ¿Qué tal, Temo? Dice, oye, no nos conocemos. Y yo le digo, no, pues yo sí te conozco. Tú no me conoces a mí. Yo sí te conozco.
Claro.
Y le digo, pero cuéntame qué onda. Me encantó la canción. Me encantó. Dice, vamos a arreglar el rollo de... Te voy a pasar con... No me acuerdo cómo se llamaba la persona. Uh-huh. Para que hablen de editoras y todo ese rollo.
Claro.
Y vamos a tratar de grabarla para ver si la incluimos o a ver qué onda. Y entonces, pues ahí quedó. Ajá. Ahí quedó la conversación. Después me envió un correo Jenny, de su correo de Jenny Loaiza todavía, @hotmail, no se me olvida. Diciéndome que ya había algo de avance. Y pues posteriormente pasó el accidente, ¿no? Donde murió Arturo y murió
Jenny. Sí, murió Jenny, los dos murieron.
Entonces, en ese accidente. Pues la canción quedó en el aire. Y ahora que estuve trabajando con Toñita, la propuse y bueno, pues le gustó y la grabó. Pero salió algo que, algo inédito en mi carrera. Yo por jugar se la mandé a Luis Alfredo Jiménez, el nieto de José Alfredo. Uh-huh. Y pues le encantó la canción. Me dice, ¿sabes qué? Me llamó ese maestro, necesito grabar esa canción. Y le dije, ¿pero cómo le hacemos o qué? Dice, pues yo la quiero grabar. Ya tengo la arreglista, ya tenemos a los charros hasta vestidos listos para trompetear y grabar. Y bueno, pues el chiste fue que le dije, bueno, pues ya, es que ya está grabando en otro lado. Uh-huh. Pues no me importa, dice, yo la grabo, órale pues. Entonces, la grabaron simultáneamente. A Luis Alfredo le fue mejor con la canción. ¿Y qué crees que después de ahí, pues me la han grabado otras personas por ahí? Y me la van a grabar nuevamente ahorita. Ya la grabaron. Un grupo de mi estado, de San Luis Potosí, a quien yo estimo mucho. Y son detalle internacional. Se llama Armando y los Grays. Una agrupación que fue muy importante.
Armando y los Grays. Los no Grays. Sé, los Grays, yo no ellos. He escuchado a Armando y los Grays, pero he escuchado a los Grays.
Pues son los mismos.
Ah, ok, wow, qué padre. Pues sí, los conozco. Sí, he ido a su. Sí, estuve en un baile que hicieron en el pueblo donde yo soy.
Sí, bueno, ajá, los Grays. Sí, entonces ellos son grandes amigos míos. Pues. Ya grabaron, me mandó mensaje hace poquito, ¿sabes qué? Ya grabamos Te Vas al Diablo. Y yo apenas, yo escuché el demo que hice con la guitarra nada más. Y dije, bueno, pues aquí está esta canción, vamos a compartirla. Y ahorita tiene 10 días que la puse disponible.
Ajá.
Y no te voy a echar mentiras, pero aquí traigo las pruebas.
De las estadísticas.
Aquí traigo las estadísticas. Mira nada más. En los últimos 7 días, tiene 10 días que salió. En los últimos 10 días, ¿cuántos streams?
13,345 streams.
¿Ah? Entonces, en los últimos 7, ya lleva como 20 porque tiene 10 días. O sea que es más o menos 2,000 personas diarias la escuchan.
Uh-huh. Un aproximado.
Nada más en Spotify. O sea, en las otras plataformas
más también. Más aparte, en las otras plataformas digitales que tienes.
Entonces, pues, estoy muy sorprendido de la aceptación que tuvo esta versión Madera y Alma, le llamo yo, porque nomás fue la guitarrita y medio cantadito, nada más como para impresionar al enemigo.
Me gusta eso, Madera y Alma.
Está exactamente. Buenísimo. Está
buenísimo. Sonó para título de un disco.
Ándale. ¿Verdad? Sí, entonces, ¿qué crees que, pues, no sé, o sea, como que está tomando rumbos? Me acaban de hablar de Nashville, una compañía de publicidad.
Ajá.
Que quieren hacer un video de la canción conmigo, así nada más, con mi guitarra. Yo le dije, bueno, pues mientras me dejan ponerme mi sombrerito de la suerte, pues no hay bronca.
No pasa nada,
no,
¿verdad?
No pasa nada. Entonces parece que el próximo viernes voy a estar grabando allá en Nashville. Vamos a grabar en un rooftop de un edificio de los del centro.
Uh-huh.
Muy padre ahí. Yo nunca he estado ahí. pero pues me están invitando.
Muy bonito, ¿verdad?
Entonces, ese es el próximo proyecto que hay. Está, bueno, pues los Greys que están en proceso. Estoy componiendo para otra gente también. Todavía no está confirmada 100%, por eso no te lo puedo mencionar para que no se me caiga el negocio.
Ajá.
Pero este sí, tenemos gente muy importante que está interesada en mis canciones. Y bueno, pues estamos yendo.
Lo bueno arriba. Que, o sea, que se te, que tienes esa facilidad de escribir, de no es fácil y no todos tenemos esa oportunidad tan grande, y pues sí que le estás sacando un provecho.
¿Qué crees que regreso a lo mismo? Hay canciones desechables y hay canciones para siempre. Entonces, siempre que escribo una canción, trato de pensar que es una canción para siempre. ¿Por qué? Porque cuando algo tiene una filosofía detrás, cuando algo tiene un porqué, cuando algo tiene... Sí, o sea, que algo real sucedió detrás de esa historia.
Uh-huh. Que no es algo falso.
Que no es algo falso, exactamente. De que, a ver, ¿qué rima con mesa? Ah, no, pues Telsa. Ah, bueno, Telsa. ¿Y aquí qué? ¿Cómo va uh-huh. la métrica? No. O sea, las canciones para siempre fluyen. Son como si te las dictara alguien de arriba. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo pienso que es exactamente funciona así. Las canciones están en algún lugar ya escritas y simplemente nosotros somos como esas antenas que había antes, no me acuerdo cómo se llamaban, receptoras, y llega eso que llaman inspiración, que es un trance para mí que te conecta uh-huh. y bajan como si estuvieras, como si lo aplanaras download uh-huh. Uh-huh. Así bajan. Y sin tener que estar revisando, ¿qué rima con taza? Casa. Ay, pero aquí se me pasó una... No. O sea, uh-huh. fluye muy natural. Te cuento otra historia de otra canción. Cuando yo llegué aquí, precisamente... Te voy a contar de algunas canciones que escribí aquí. Esta canción. Yo llegué aquí pues, muy chavito. Y dejé una noviecita en México. Estábamos en el proceso de entrar al email... Y todavía teníamos las cartas que se escribían.
Ajá.
O sea, estábamos en el proceso de cambio sí. de una a otra.
Ajá, ajá.
Y que le escribo una carta porque ella me decía, porque era muy caro llamar por teléfono. Entonces, me decía, pero ¿qué ves? O sea, ¿cómo es diferente donde vives a cómo es acá? Entonces, dije, ¿cómo te explico? Dije, pues, te voy a escribir una canción y empecé. Aquí también el sol sale todos los días por la mañana. Hay puntos cardinales si tienes 7 días la semana. Te tomas un tequila cuando te da la gana. Con todos mis defectos y virtudes, sigo siendo igual. Aquí la libertad es tan grande que ya hasta tiene una estatua. Se sueña con tu amor y todo el día mi vida se te extraña. Como puedes ver en esta carta, amor, lo tengo todo, solamente faltas tú. Cuando miro al sur, siento que el amor rompe la distancia. Y solo tu luz es quien da calor a mis madrugadas. Cuando miro al sur, corre por mis venas la desesperanza. A nadie más que tú que estás en el sur, yo amo al cuerpo y alma. A nadie como tú.
¡Wow! ¿Sí? ¡Bravo!
Esa fue mi manera
expresarle lo que sentía.
De explicarle qué era lo que estaba viendo.
Exacto.
Sí, entonces...
¿Y qué dijo ella? ¿Cómo lo tomó?
Pues, no, pues nunca la escuchó porque nunca la he grabado.
¡No manches!
No.
Sí.
En ese wow. momento, en ese momento era difícil.
Primera grabación en Sin Límites Podcast. Contenido inédito aquí.
Exactamente. Fíjate.
Y exclusivo.
Exclusivo, exactamente. Sí, esta canción es totalmente inédita. Tenemos planes de grabarla, pero no sé si va a entrar o no. El director musical del proyecto en el que estoy actualmente es muy exigente y muy picky. Me va a estar bien. Entonces, mira, así nacen las canciones. Claro. Natural, muy natural. Esa misma canción, haz de cuenta. Bueno, mejor pasamos a otro tema.
Es como, cuando es algo como dices, algo natural, nosotros lo podemos decir al público, podemos sentir.
Puedes percibir.
Exacto, no sí. Es como que algo fue como que, ay, ni lo siente, no me está transmitiendo nada.
Sí, desafortunadamente me está, hace poquito hice, bueno, estuvimos en entrevistas todos estos días, uh-huh. pero estuve yo solo en una entrevista también en un podcast. Hace poquito, ajá. aquí en Atlanta, y me preguntaban precisamente las corrientes musicales. ¿Y qué crees que, bueno, ahí mismo también salió una frase muy, muy, matona. le dije, es que desafortunadamente, hoy día tenemos corrientes musicales muy corrientes.
Corrientes musicales muy corrientes.
Sí. Con todo respeto lo digo a todas las nuevas generaciones.
Por el entretenimiento y el arte.
¿Qué crees que es más cosa de una agenda que hay, ¿no? Pero es entrar a otro rollo, a otro tema muy profundo. Pero todo lo que escuchan los niños ahora, que sí. mucha violencia, mucho. Es una pornografía, auditiva, de alguna forma. Entonces, todo eso es parte de una agenda. Uh-huh. Y con fines, la música es espiritual. Yo digo que la música también es otra frase matona ahí para que la apunten. La música es la espada de Dios y la resortera del diablo. Es lo que es. O sea, la música va más allá de esto que se escucha. Es una cuestión espiritual. Por lo que una persona que no es un músico así como yo, tan músico como acá
Luis.
Como acá Luis, no, no importa. O sea, simplemente puedo tocar una nota y puedo tocar su corazón. Ese es ahí está el arte, uh-huh. En que Dios te da ese don, ¿no? Uh-huh. De poder transmitir. Entonces, bueno, por ahí va la cosa.
Sí, realmente, definitivamente, la última generación o las últimas generaciones, es muy triste lo que escuchamos y lamentablemente es un éxito total. Por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? ¿Dónde está? Y todo lo que habla, qué trío y un montón de cosas. Como dice la pornografía auditiva.
Es sí, pero...
tremendo, es terrible.
Lo que pasa es de que, bueno, esa gente... Y incluso hay videos ahí en YouTube que puedes ver que ellos llegan al estudio de grabación. A veces sin un plan. O sea, simplemente se meten, ponen en el micrófono y empiezan a cantar o a babosear, como yo digo, cosas que alguien más les está diciendo. Lo que te decía, que la inspiración es ese, un trance. Uh-huh. Hay religiones uh-huh. que dicen que hablan en lenguas, ¿no? Uh-huh. Yo respeto mucho todas las religiones.
Claro.
¿Qué crees? Que sí existe ese trance realmente. Es un trance. Uh-huh. Es un trance de inspiración. Habrá muchos que lo fingen, seguramente. Sí,
como todo, yo creo.
Pero habrá quienes realmente entren en ese trance.
Lo sienten, esa transición, exacto.
Y que puedan comunicarse realmente en otro lenguaje que no existe. Uh-huh. Que uh-huh. se puedan comunicar entre sí. O sea, habrá quien lo haga, ¿no? Entonces, ese mismo trance pero en la resortera sucede. Porque la música es algo espiritual. La música es exactamente lo que, y Luis no me dejará mentir, la música es la espada, puede ser la espada de Dios o la resortera del diablo. Sí, o sea, realmente es un arma muy poderosa a nivel espiritual, de doble filo, exactamente. Entonces, todo lo que escuchan los niños de este personaje que mencionaste, cuando tú escuchas ese contenido, dices, o sea, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿dónde está lo positivo de esto? La música es el alimento del alma. ¿Qué estás consumiendo? ¿Basura? O sea, respeto totalmente a todos los géneros musicales. Qué bueno que hay diversidad. Pero en lo que no estoy de acuerdo yo, no es en el ritmo, en la cuestión musical. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en el contenido que les están dando a las nuevas generaciones. Uh-huh. Es muy desafortunado eso.
Sí, lamentablemente. Mira, no sé si recuerdas una canción de, ¿quién es? Pedrito Fernández, que decía que ya no, ahora todo es por email, no se mandan cartas como antes. Muy bonita, muy romántica, pero es muy cierto, lo de ahora ya es más como guiar a en lugar de subir, estamos como bajando, incitando.
Mira, es que esa campaña es de esa agenda es precisamente para desensibilizar a la humanidad. Uh-huh. Es eso, o sea, que pierdan esa inocencia y que se vuelvan seres insensibles.
Uh-huh. ¿No? Ya no es como que, ay, te amo, no, le mandas un emoji, ay, ya me ama, porque ya me mandó un emoji.
Pero en todos los aspectos, no solamente en eso, o sea, ¿por qué tantas cuestiones de balaceras y todo eso entre jóvenes, entre niños? Precisamente, ¿de qué tratarán esos juegos que se ponen a jugar?
Sí, mira, por ejemplo, lo del shooting, esto es lo que sucedió en Texas, los que ha habido aquí en Atlanta también, o sea, tan jóvenes cometiendo tremendo delito.
Pero ¿de dónde viene todo eso?
Como decimos, la música incita también. O sea,
es parte de
lo que escuchamos.
También eso, o sea, tiene mucho que ver todo, o sea, está coordinado perfectamente la música, los videojuegos, las películas, está todo coordinado para seguir el camino que está marcado para fuerzas de no sé dónde.
Y es como nos estamos, en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Lo que vemos, lo que escuchamos, y depende de nosotros, de quién, con quién nos rodeamos.
Exactamente, mira. Algo que también mencionaba en unas entrevistas la semana pasada es de que uno de los propósitos como músico, como cantante, para mí es retomar los valores, en este caso que dentro de mis posibilidades que nos dejaron los fundadores del género musical que yo represento, que es el regional mexicano, tú nunca vas a ver a Marco Antonio Solís con una botella de tequila en el escenario, incitando a la gente a la violencia menos. O sea, jamás. Nunca vas a ver a un Tigre del Norte haciendo lo mismo. Uh-huh. O sea, tienen un gran respeto hacia el público, hacia los medios de comunicación, sobre todo al público, desde su forma de vestir. O sea, no, o sea, Joan Sebastián no llegaba tanto. Vicente Fernández no llegaba tanto.
Uh-huh. Entonces, es que son grandes influencers que cualquier forma de vestir está influenciando ahí al público a que se vista de esa forma.
La música nada tiene que ver con el alcoholismo, la drogadicción o la violencia. Punto. Uh-huh. Así de sencillo. Sí, o sea, eso de salir, ¿qué hago, compa? Y con la botella, ¡qué bueno! El relajo es bueno, o sea, pero incitar a la gente a algo tan triste como puede ser el alcoholismo o la drogadicción o cualquier adicción, no tiene nada que ver con la música. Ajá. O sea, nada absolutamente. La música fue creada para el amor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea que el amor es el centro del universo. Ya nos vamos a meter en temas religiosos, en temas de... ¿qué crees que? Precisamente.
Ya nos estamos adelantando también para el Valentine's Day.
Precisamente, o sea, la Biblia dice, Dios es amor. Uh-huh. La música fue creada para Dios. Uh-huh. ¿Sí? Pero el director de la orquesta celestial decidió renunciar. Uh-huh. Uh-huh. Y cambiarse de bando. Uh-huh. Y ahí fue donde nació todo esto que estamos escuchando ahora. Estamos y esa viendo. Agenda está dirigida precisamente de por ahí. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente así es. Pero bueno, somos lo que comemos, dicen. Me gustan tanto las carnitas y los tacos y las tortas.
Dios. Tan rica, qué delicia. Pero sí es cierto, somos lo que comemos.
Y... así es. Entonces, mira.
Y somos lo que hacemos.
Somos lo que escuchamos también.
Uh-huh. Así es, ni más ni menos. Eso es lo que es. Y por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado que dejamos entrar.
Exactamente. La parte del negocio de la música, a lo que me dedico también. Golden City Music Management es mi compañía. Sello discográfico. Como desarrollador de proyectos musicales, me encargo de conectar el punto A con el punto B hasta la Z. Uh-huh. O sea que si algún grupo, algún compositor, algún cantante quiere iniciar su carrera, pues viene conmigo y hacemos un plan. Uh-huh. En cuestión musical, en cuestión de marketing, de todo lo que tiene que ver con el proceso de la música. Eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hay mucha gente que graba canciones, inclusive aquí localmente en Atlanta. Qué bonito que hagan música, pero que realmente no tiene un rumbo. O sea, no dicen, bueno, voy a grabar esta canción, pero quiero que acelere los algoritmos.
Algoritmos, sí.
De Spotify, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. En mi caso, con este nuevo proyecto, esa es mi meta, ¿verdad? Acelerar los algoritmos de Spotify. Específicamente Spotify.
Claro.
Tiene una razón por qué estoy tratando de hacer esto, pero básicamente es mi objetivo. Un plan de promoción, en este caso, todo ese tipo de cosas es lo que yo hago. Afortunadamente, por decir, con el proyecto en el que estoy actualmente participando, participo como cantante y como compositor. Como músico. Soy parte de un grupo. Uh-huh. Que en su momento, cuando nos inviten, pues ya platicamos bien del ahorita sería como una falta de respeto a mis compañeros, porque yeah. No están aquí, ¿qué tal si les empiezo a echar?
Creo que sí me comentaste sobre el grupo, creo que empezamos a hablar por mensaje de voz, ¿te acuerdas? Sí, fue contigo, ¿verdad?
Por el grupo, sí.
Sí, fue contigo.
Porque... sí, por el grupo, precisamente. Sí, ajá, sí. Ajá. Sí, o sea, teníamos el lanzamiento de este sencillo que estamos promocionando, se llama Mi Problema, están todas las plataformas digitales, nos estamos enfocando en Spotify, para que lo busquen como Críos, Mi Problema. Ya estamos en todos lados. Tenemos el lanzamiento del video este próximo 24 de noviembre, que es el día de Thanksgiving. O como dicen por allá en Miami, el día de San Gavin, ya tú sabes, ¿no? Entonces, ese día sale el video oficial de la canción y la versión deluxe de esta producción que hicimos con mucho cariño para todo el público que le gusta la buena música.
Sí, el 24
es el día de Thanksgiving.
El día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias.
Próximo jueves.
Exactamente.
Próximo jueves, para más seguro, ¿verdad? Para las personas que no saben qué es el Thanksgiving, ¿verdad? Que se encuentran en otros países.
Exactamente, el día de Acción de Gracias. El video lo rodamos aquí en Atlanta con un videógrafo amigo mío. Es un cineasta que vive en la Florida, se llama Víctor Muriel, que le mando un abrazo, que nos hizo favor de hacer esta producción. Es una canción muy melancólica, muy depresiva, realmente. Uh-huh. Entonces, creo que el arte del video quedó justamente como a la medida. Como
el anillo al dedo.
Exactamente, sí. Logró capturar esa melancolía y ese sentimiento que tiene la canción de Mi Problema se llama. Pero bueno, pasando a otro tema.
Mi Problema se llama.
Mi Problema, sí. Es una canción también muy especial para mí, que nació, bueno, podemos hablar de la canción.
¿Cómo surgió? A ver, mira, ¿qué hay detrás de esa canción?
Esa canción, después de una ruptura sentimental, yo caí en una depresión fuerte. Entonces me recetaron antidepresivos.
Uy,
ajá. Y cuando llegué a la casa, puse la receta médica, de la medicina, y agarré mi guitarra. Uh-huh. Y entonces la receta decía, tenía la palabra dosis. Esto pasó en México. Tenía la palabra dosis. Uh-huh. Y dije, no he podido encontrar exactamente la dosis que necesito para mandarte a volar por otros cielos. No lo consigo. Tu recuerdo me hace mal. Sin tu cariño estoy perdido. Ni con tequila ni con mezcal será posible volver contigo. Entonces vi la medicina.
Ajá.
Y empecé. Esto no me va a matar, yo sé. Precisamente es mi problema. Porque si tú no estás, ¿para qué quiero respirar con tantas penas? Y otra vez pensé, dije, bueno, esto no me va a matar, yo sé. La medicina, aunque por dentro me envenena, saber que de alguien más pronto te vas a enamorar. Nada tenía que ver con ese problema más que eso. Saber que de alguien más pronto te vas a enamorar es mi problema.
¡Wow! ¡Bravo! Excelente, súper, me encanta.
Sí, entonces como que cada canción tiene una historia. ¿Qué crees que a la gente le gusta mucho que les cuente? Por decir, en reuniones donde de repente agarro la guitarra y empezamos a cantar. Claro. A la gente les encanta. Oye, ¿por qué escribiste esta canción? Uh-huh. Y ya les cuento. No, pues es que pasó esto y esto y esto. Uh-huh. Y cuando la escuchan dicen, ah, caray, sí es cierto. O sea, ¿cómo le llegó esta idea a este amigo? Sí. Así pasa.
Sí, es que no es lo mismo escuchar la canción y nada más escucharla sin saber qué pasó detrás de... Pero cuando conoces la historia, como que te entras más y te conectas más.
¿Qué crees? Que escuchar una canción es como cuando conoces a una mujer, para mí. O sea, el atractivo visual, o sea, que dices, me gusta. Eso es la música, esa es la introducción de la canción, que escuchas la música. Pero una vez que la conoces y que platicas y que conoces sus sentimientos, eso es lo equivalente a escuchar la letra de la canción.
Uh-huh, uh-huh.
Saber quién es, cuáles son sus sentimientos.
El por qué y cómo y cuándo. O sea.
Entonces la gente como que le gusta mucho esa parte de mis canciones, por ejemplo, o de las canciones de cualquier compositor, me imagino. Pero a mí me ha funcionado mucho el contar la historia. De hecho, estamos compartiendo ese tipo de historias en redes sociales, por ejemplo, esta canción de Mi Problema que estamos promocionando, que le pido disculpas a mis compañeros. Pues estamos, no están aquí con nosotros porque nomás fui invitado. Yo posteriormente seguramente nos darás la oportunidad.
Claro que sí.
Pero sí, o sea, ellos, perdón, esta canción, así fue el proceso.
Y así fue el proceso, pero a ver ahora cómo surgió esa de Vete al Diablo. Yo sigo con esa, te estoy que no puedo esperar.
Bueno, te digo, esa canción fue, de hecho, anoche se me prendió el foco, dirían en mi pueblo.
Ajá.
Estaba viendo los resultados, las estadísticas de Spotify. Uh-huh. Y dije, pues es sorprendente que nada más, o sea, subí nada más el demo de la canción, o sea, no es una canción producida. O sea, por ejemplo, en esta canción de Mi Problema utilizamos aparatos carísimos para grabarla, o sea, un micrófono de $4,000, uh-huh. El aparato donde se conecta, el cable, no sé cuánto cuesta.
Solo un cablecito es.
Y en cambio, carísimo. Esta canción la grabé con un micrófono ahí en la casa y con la guitarra. Y está causando un impacto muy bonito.
Nada compite con el buen arte.
Yo creo que es la parte de orgánica del asunto, ¿no?
Claro.
Sí.
O sea, como que la gente quiere escuchar realmente qué onda.
Lo
o sea,
natural, sí, que no sea que, nada falso.
Sí, sí, sí. No quiero edición ni nada de eso. Quiero que cantes como cantas, punto.
Que seas tú mismo.
Exactamente, nada más.
Exacto, eso es muy importante porque puedes transmitir eso, o sea, no tienes que fingirlo o como muchos artistas de entretenimiento.
Sí, o sea, dicho, ¿no? Realmente, ¿qué crees que estaba ahorita que estaba cantando?
Ajá.
Como que me confundí un poquito con el micrófono, con los audífonos y creo que así voy a cantar mejor.
Todo bien, todo bien.
Todo ¿sí? bien, tranquilo. Lo importante es que te sientas cómodo.
Sí, 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 sí.
Que eso es parte de lo del podcast, ¿verdad? Que no sea algo como que falso, que no, sino que seas tú mismo, que sea todo bien natural.
El
sí.
director grande de todos los tiempos, Martin Scorsese, el que ha hecho muchas películas grandiosas,
sí.
decía, lo más auténtico es lo único original.
Uh-huh.
Qué bonito es eso.
Sí, Martin Scorsese...
Qué bonito. Es sí. más, les voy a cantar aquí al público sin audífonos para que sea más natural.
Que sea más natural.
Sí, entonces me preguntabas de Te Vas al Diablo. Esa es la historia. O sea, simplemente yo llegué a la casa y dije, bueno, pues tengo que componer una canción ranchera tipo José Alfredo, que, o sea... No estoy haciendo una comparación, lo aclaro. José Alfredo Jiménez es mi ídolo de todos los tiempos. Fíjate qué cosas, ¿no? Claro. O sea, siempre dije, caray, José Alfredo Jiménez. No viví en su tiempo.
Pero nos dejó su legado, sus canciones. Esa de Sigo Siendo el Rey es...
¿Pero qué crees?
Tremendo.
Que me encuentro con Luis Alfredo Jiménez.
Uh-huh.
Que es el único de la familia Jiménez
uh-huh.
que heredó el talento de su abuelo.
Wow.
Canta igualito.
De verdad.
Sí, y dicen que lo que se hereda no es robado, O sea, lo que se hereda es legal.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo al hablar con Luis, siento como que si tuviera la oportunidad de hablar con una parte de José.
De José. Sí. ¿Te sientes con esa conexión?
Sí, sí, sí. O sea, le pregunté dos, tres cosas. Como algún secreto familiar de José Alfredo. Ahí te va en exclusiva para tu...
Podcast.
Para tu podcast. José Alfredo Jiménez... Vivió una época muy importante de la música y del cine mexicano.
Uh-huh.
Al lado de Armando Manzanero, inclusive de Agustín Lara, de grandes autores y de grandes exponentes de la música regional, de la música mexicana.
Uh-huh. Uh-huh.
José Alfredo era una persona muy, caía muy bien, muy original, muy transparente. Uh-huh. Él no se andaba con medias tintas, por lo que entiendo.
Claro.
Entonces, pues un deportista muy, muy bueno, o sea, estuvo cerca de ser portero de la América, del equipo de México.
De fútbol. Uh-huh.
No sé si América, otro equipo grande, pero sí
estuvo. Chivas.
Algo así. Pero, bueno, pues su talento real era lo que conocemos, ¿no? Esas uh-huh. canciones no desechables, esas canciones para siempre. Uh-huh. Me cuenta que cuando él ya estaba muy enfermo, uh-huh. Vicente Fernández fue a verlo. Uh-huh. Para tratar de negociar el título del Hijo del Pueblo. Uh-huh. Que en ese momento Vicente iba a filmar una película con ese título, creo. Uh-huh. Entonces uh-huh. quería realmente tener el título como claro. él. Y pues por ahí hubo una negociación. Y también se cuenta, yo no estoy seguro. O sea, es un secreto familiar tal vez, o a voces, no sé, que Las Llaves de Mi Alma no la escribió Vicente como se puede leer en Wiki.
¿Qué día?
Eso. Uh-huh. Que realmente la escribió José Alfredo.
Las Llaves de Mi Alma. No manches.
Sí, y si te pones a escuchar. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas que hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente. Yo le voy como que más al estilo de José Alfredo, ¿no? Como que lo puedo ver imaginando una canción así. Ahora no sé cuántas canciones escribiría Vicente, pero pues lo único que yo sé es de esa que aparece uh-huh. el título y el autor Vicente Fernández. Entonces no sé.
Yo quizás no puedo identificarlo, como dices tú, más para el lado de José Alfredo. Quizás yo le escuché, o sea, siempre más por el lado de Vicente Fernández. Y es bueno, ¿no? O sea, saber o conocer esta otra parte de lo que es detrás de esa canción.
Sí.
A mí me encanta, ¿eh?
Sí, no, pues todas las canciones de José Alfredo son algo muy especial que bueno, hoy precisamente escribí algo en el Facebook. Otra frase matona para que la apunte, Luis. Y ahí tomando el mil para las regalías. ¿Qué crees que seguramente la muerte vendrá por mí, pero jamás por mis canciones?
Wow.
Yeah. Seguramente la muerte vendrá por mí, pero jamás por mis canciones. Suena so fuerte, ¿eh? Sí está haciendo nota.
Sí, simplemente es así. Entonces, pues tuve he tenido la fortuna de conocer un poquito más de, por ejemplo, cositas así, detallitos de José Alfredo, que pues lo admiro profundamente y la vida me regaló esa fortuna de que su nieto, el único heredero de ese linaje de rey, me grabara una canción. Entonces eso es algo
grande y una gran satisfacción, pues sí, me imagino que
para
sientes.
Mí, sí, porque pues imagínate, o sea, escuchando así a la voz del rey en el nieto.
Ajá.
Digo, híjole, así la hubiera cantado
José Alfredo.
Uh-huh. Si nos hubiéramos conocido, a lo mejor. Oye, José Alfredo, échate la canción esta que acabo de escribir. y yo te canto a ella, ¿no? Pero sí, o sea.
Él está cantando, el nieto, y se refleja mucho porque viene con su talento.
El linaje del rey.
Imagínate, qué grande, te digo, qué gran satisfacción para ti, ¿no? Pero bueno,
es... Efectivamente, así es. Y bueno, lo que yo vivo aquí en Atlanta desde hace mucho tiempo. Casi no hago negocio aquí en Atlanta de música. Yo estoy ahorita entre México, en San Luis Potosí y Atlanta. Por ejemplo, ya ahorita me voy en 2 semanas, primeramente Dios. Regreso hasta marzo. Y ya, porque vamos a empezar por ahí una
gira.
Me
comentaste que ibas a estar fuera de...
Estoy fuera siempre. Ajá. O sea, íbamos a hacer el podcast hace meses. Pero sí. Yo iba a salir a México, precisamente a trabajar.
Y luego habíamos que... Yo te comenté que para el 30 de este mes, que me dijiste que ibas a estar fuera.
Sí, me la paso
de un lado para el otro.
Sí, eso es lo que hago.
Es lo bueno. Y dime, imagínate que, bueno, pues la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Y pues nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ojalá, que van a tener posiblemente la oportunidad de escuchar y ver este podcast, ¿verdad? ¿Qué les dirías si ya no, imagínate, tu legado, ¿qué te gustaría dejar?
¿Qué crees que antes de darte un mensaje de esa magnitud, te voy a decir que ya tú y yo somos inmortales? Porque este podcast va a estar aquí para siempre.
Así es. ¿Quién
no va a bajar? Entonces, este momento va a quedar grabado para siempre. Y igual algún día tus bisnietos van a decir, a ver, mi abuelita, la que hizo este podcast, mira, aquí la estoy viendo. Cuando joven estaba joven. Entonces, o igualmente, o sea, mi sueño es de que mis canciones primeramente no se queden en un cajón y que de aquí a unos 200 años alguien pase chiflando alguna de ellas por aquí. Entonces, la carrera de un músico, de un compositor, a veces es muy difícil de predecir o de concretar como tal. Tienes el ejemplo de muchos, pero te voy a dar el ejemplo de Manzanero. O sea, Manzanero era precisamente del grupo de José Alfredo, de esa gente, de ese tiempo.
De Antonio Aguilar.
Vivieron el mismo tiempo.
En la
Entonces,
época.
¿Qué crees que él, escribiendo por debajo de la mesa, porque no alcanzaba arriba, ¿no? Estaba chiquito, escribiendo por debajo de la mesa, acaricio. En ese momento, en los años, no sé en qué año la escribió, pero fue tal vez en ese tiempo de José Alfredo. Y entonces al momento de ir con Pedro Infante, por ejemplo, y decirle, oye Pedro, ¿por qué no me grabas por debajo de la mesa? A ver, déjala, escucho. No, hombre, ¿qué es eso? No, yo no te voy a grabar eso. Yo voy a grabar a ella o no sé.
Vita D'Alessio, no sé.
No, voy a grabar alguna canción de José Alfredo. No entiendo tu canción, seguramente le haber dicho. Esa canción tuvo que estar en un cajón. Me imagino que si la compuso en los 60, 70, 80, tuvo que nacer Luis Miguel y luego crecer, hacerse un artista famoso y entonces grabar la canción. Así de sencillo. Igual, por ejemplo, esta de Te Vas al Diablo, que regresamos. Anoche, precisamente, al ver las estadísticas, me perdí, ¿verdad? Se me fueron las cabras al monte.
Eso que es parte de...
Pero regresamos. Mira, ayer estaba viendo las estadísticas y dije, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí con esta canción? Se me prendió el foco. Dije, pues yo la escribí para Jenny. Y estaba viendo los Grammys porque seguramente pronto voy a estar por ahí. Pronto voy a estar. vi a Chiquis. Uh-huh. Y dije, ah, caray, pues se la voy a mandar a sus representantes, personas que manejan su carrera, y se la mandé anoche. Ahí mismo, o sea, dije, plim, se me prendió el foco y dije, aquí es. Ajá. O sea, no la grabó Jen.
Pero quizás Chiquis.
Pero a lo mejor Chiquis sí la graba. Uh-huh. Y esa es una canción para siempre.
Claro.
Esa es una canción para siempre y lo está demostrando la gente al darme su aprobación, como quieras verlo, en proporciones no gigantescas como de un artista muy conocido. Pero estamos viendo resultados muy positivos y mucho de dimensiones enormes para lo que uh-huh. se hizo, ¿no?
Y es orgánico, no es algo ahí que hubo mucho marketing medio. No. O sea, es pues algo orgánico.
De voz a voz.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues va a suceder lo que tiene que suceder.
Claro.
Más. O sea, no, aquí no hay nada escondido. Uh-huh. Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Esta canción seguramente va naciendo el niño que la va a interpretar y la va a hacer famosa.
Claro.
Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe lo que pase en 5 años, en 10 años. ¿Quién va, como mencionas, por debajo de la mesa? O sea, nunca se sabe si después de tercera, segunda generación van a cantar esta canción.
Y ha pasado con muchas éxito. Canciones. O sea, la boda del qué, del Huitlacoche.
¿Cuál es esa? No sé.
Es una canción muy famosa ahorita.
¿De verdad?
De Karim León, un cantante con una voz pero exquisita, o sea, yo disfruto mucho escuchar a Karim. Es un exitazo viral.
La tenemos que checar.
Sí, esa canción se escribió por, no sé, yo creo hace unos 200 años. En la época de, no sé, o sea,
Tintán, ¿será? ¿Más atrás?
No,
mucho más atrás.
Mucho más atrás, y o sea, nadie se le había ocurrido grabarla, no sé, yo nunca la había escuchado actualmente, pero la grabó Karim y es un éxito. Entonces no se sabe qué puede, es así la música caprichosa.
Y es lo bonito, ¿no? De esa emoción de despertarte cada día y qué va a pasar. O sea, uno planea y las cosas pueden ser totalmente diferente a como estén nuestros planes. Pues qué padre, y muy contentos de que estés aquí en un episodio más. ¿Y cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales?
Bueno, nuevamente, dependiendo para negocio, para canciones o para qué.
Para todo, tú dale ahí para todo.
Bueno, pues Temoc Luna, en Facebook. Yo creo que soy el único que se llama así. No, hay muchos.
Sí, claro que hay muchos.
Yo pensé que era el único.
No.
Bueno, Temoc Luna. Ajá. Y bueno, pues ahí me encuentran. En Face, en Insta, en todos lados.
Ahí en Instagram, Facebook.
Sí, y estoy dispuesto, por ejemplo, a trabajar con compositores que van empezando. Uh-huh. Esto va para todos los que nos están viendo. Si tienen el interés, mira, pasa algo muy, muy raro ahorita con el negocio de las composiciones y de que los compositores pagan por hacerles arreglos a las canciones. Luis me va a entender mejor en esta parte. Sí. Bueno, mira, estaba en, te voy a poner, es que trato de hacer metáforas aquí de quemarropa. Estaba en León, Guanajuato hace como un mes y medio, uh-huh. más o menos. Digo, de algo que me acuerdo. Y dije, qué bonitas botas. Y me fui a buscarlas. Uh-huh. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Hay un lugar en León, Guanajuato que se llama la Plaza del Zapato, algo así. Uh-huh. Ve, ahí, y ahí vas a encontrar las botas esas que viste en la fotografía. Pues me fui. Entré, antes de entrar a esa plaza, uh-huh. me encuentro con mucha gente afuera. ¿Quieres botas? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro y aquello? Y un sombrerito así de este. Bueno. Le dije, sí. Ando buscando varios sombreros y varias botas. pues no vayas allá adentro, porque te las van a dar bien caras. Y dije, bueno, voy, no voy. Dije, sí voy, me metí. Y efectivamente, o sea, hay una chamarra de $120,000 pesos, así. Dije, no, muchas gracias, ahí nos vemos. cosas carísimas. Y entonces sales afuera y la gente, los dealers que hay afuera, las personas que están, te llevan a conseguir casi lo mismo por una fracción de lo que cuesta ahí adentro. Bueno, la música funciona más o menos así. ¿Qué me pasó a mí? Yo fui y dije, ah, no, pues voy por unos pares de botas, y que voy y compré adentro de la plaza, compré unos pares de botas, y que me voy afuera, dije, para nivelarme, porque voy a salir bailando, y que voy afuera y me conseguí estas botas, que ahorita que me bajé del carro, dije, caray, como que siento que algo me entraría por ahí una piedra.
Ajá.
Y como que siento algo. Y ahorita que llegue a la casa voy a ver qué es. Porque algo no está bien con esta bota. Entonces eso pasa con los compositores. A veces van y les dicen, ah, vente para acá. Acá por 50 pesos te voy a hacer un arreglo de banda sinaloense. Y van y pagan 50 pesos por un arreglo de banda, que no le sirve para nada, porque la MS, la, el Recodo, no quieren escuchar lo que te van a hacer. Ellos quieren escucharte con tu guitarrita, pero bien tocada y bien cantada, con una idea clara de lo que quieres. Y eso no lo vas a conseguir pagando 50 pesos. Eso, la calidad cuesta, ¿verdad?
Totalmente.
Y la idea cuesta más. Entonces, compositores que nos están escuchando, aquí estoy para solucionar sus dudas en cuestión de copyright, de publishing, de todo. Estoy a sus órdenes. Desde arreglos también, hago arreglos muy sencillos. Tenemos grandes voces muy bonitas. Ahí les voy a enseñar algunos arreglos que estamos haciendo, solamente con guitarra o solamente con piano. Y la gente, los artistas los entienden muy bien así. Así ellos pueden desarrollar sus ideas como ellos quieran. No los condicionas a tener algo desechable que a final de cuentas no sirve para nada.
Claro.
Entonces no tiren su dinero, fíjense bien cómo invertirlo. No compren botas afuera de Plaza del Zapato en León. Se van a bajar del carro aquí cuando vengan a hacer el podcast y van a sentir como que traen una chancla más grande que la otra.
Así es. Muchísimas gracias, Temoc.
No, hombre, a ustedes, qué bueno que me dieron esta oportunidad. Y a toda la gente, pues un abrazo grande. Busque mi canción Te Vas al Diablo. Hice una colaboración con un DJ Kwa de Singapur. Acabo de lanzar la canción Eres Tú, se llama. También ya está disponible en todas las plataformas. Es un remix de una canción mía. Está disponible. Estoy promocionando Te Vas al Diablo también. Versión demo. Nada más mi guitarra, madera y alma.
Madera y alma.
Nada más así. Está muy bien como para escucharla en estos tiempos. Es muy orgánica. No molesta tanto. Entonces se las recomiendo mucho. Ahí está en Spotify, en todas las plataformas.